La siguiente presentación de Con Permiso es posible gracias a la generosidad de River City Hospice, proveedores especializados por más de 10 años en el cuidado y atención médica de pacientes al final de su vida, así como de apoyo moral para sus familiares en el área del sur de Texas y los alrededores radio 200 millas. River City Hospice le ofrece un grupo profesional de médicos, enfermeros, trabajadores sociales y guías espirituales, todos dedicados al mantenimiento de la dignidad, comodidad y calidad de vida de los pacientes, en su casa y a cualquier hora. Para más información, acuda a la página web de rivercityhospice.com. Nuestro agradecimiento a River City Hospice, una familia al cuidado de otras familias.
¿Me das permiso?
Con Permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica.
Buenos días, amigos. Bienvenidos a su programa Con Permiso. Con ustedes el Padre Julián Cabrera.
Buenos días a todos.
Buenos días. Consuelo Martínez para servirles.
Muy buenos días. Les habla su hermano en Cristo, José Luis Cifuentes.
Así es, amigos, somos una mesa redonda de cuatro personas y hoy vamos a hablar sobre, más bien a centrarnos en el mensaje del Papa sobre el amor es nuestra misión, la familia plenamente viva, de lo cual habíamos hablado en programas anteriores, como preparándonos para este acercamiento a nuestra fe en familia. ¿Verdad, Padre?
Sí, el Papa nos dice que en la familia llegamos a conocer a Dios, a crecer, convertirnos en hombres y mujeres de fe, a vernos a nosotros mismos como miembros de la gran familia de Dios, la Iglesia. Y creo que esta visita, bueno, a Cuba y la visita a los Estados Unidos nos está llamando a eso, a enfocarnos, especialmente en los Estados Unidos, enfocarnos en la familia, que es la iglesia doméstica, que si no podemos crecer como cristianos allí, entonces, ¿cómo estamos viviendo nuestra espiritualidad? ¿Cómo estamos viviendo nuestra fe? ¿Ah? Porque no es nada más de ir a misa los domingos, sino que tenemos que vivirla, y la vivimos primero en la familia.
Compartida. O sea, la fe que cada uno tiene, la tiene que compartir. Pero nuestras familias aquí son bastante caóticas, Padre. Entonces, hay que buscar el ideal. Y ese ideal, ya estamos como creyendo que no es posible. Pero yo siento que el Papa vino a decirnos, sí, eso que tú crees, eso es. Es esa vida en Cristo, sí es posible. Esa unión familiar, esa cooperación, sí es.
Sí, el ideal, o sea, a veces se nos hace difícil, y creo que es porque nos hace falta la oración. Tenemos que ser familia de oración, tenemos que ser personas de oración, porque si vemos los problemas o las situaciones en nuestra vida y no estamos orando, como decimos, se nos cierra el mundo. Pero cuando empezamos a entregarle todo eso al Señor, como que Él nos hace ver más allá de la montaña. Como para nosotros es imposible ver a través de la montaña, y luego empezamos a orar y nos da esa gracia, y ya no nada más vemos la montaña, sino que vemos más allá.
Arriba de la montaña nos subimos.
No, pasado, o sea, pasamos y vemos el ideal. Vemos que sí es posible. A veces poco difícil, pero es posible. Pero a través de la oración. Él dice, cuiden su vida espiritual, su relación con Dios, porque esa es la base de todo lo que hacemos y todo lo que somos. Tiene que ser la base de todo lo que hacemos. Por eso, en la mañana, una oración, aunque sea breve. Aunque sea, Señor, gracias.
En un camino de la fe.
Pues y ahí es donde está, Gloria, la fe. Nosotros tenemos que tener esa relación de saber la presencia de Dios en nuestra vida. Si eso viene de cada padre y los hijos lo ven, entonces la oración es lo esencial de mostrarles que todo viene de Dios y que nosotros tenemos esa fe, que creemos que mientras que tenemos a Dios en nuestro hogar, que Él está presente y que Él nos está guiando y Él nos está formando. Entonces, si los hijos ven esto en los padres y existe fe en un hogar, entonces en la manera de vivir, cómo los padres les hacen entender a los hijos que como ellos viven es para cumplir con la voluntad de Dios en sus vidas. Entonces tiene que haber una base y un rumbo, un como un plan de que nuestra vida no se va más así sin rumbo. Es que todos nosotros hemos sido llamados para algo grande y somos parte de un plan que ha creado el Creador de todas las cosas, y en el medio de ellos nos ha creado a nosotros los más importantes, los superiores, arriba de toda la creación. Entonces, la importancia de nuestros hogares es que esos núcleos se tienen que tener fuerza, te tienen que saber cómo unirse, cómo compartirse, cómo ayudarse, cómo saber que hay una fuerza más grande dentro de ellos, que es esta fe y este Dios que existe y que nos está llamando a algo mucho más grande, porque venimos de Él y a Él vamos. Entonces, por allí nos vamos.
Pues, ¿qué tan importante es la familia, que el mismo Cristo quiso tener una, el mismo Dios quiso tener una familia y escogió a la familia de Nazaret, ¿verdad? María y José. Pero no solamente eso, sino hasta fue la manera como Él quiso hacerse presente en la humanidad, ¿verdad? Haciéndose hombre como nosotros, menos en el pecado. Pero cuando cumplió su misión, que Él quiso quedarse en un acontecimiento importante de la familia, en la cena. Cuando Él ordena a sus discípulos a preparar la cena, Él ya sabía lo que iba a pasar. Les empieza a hablar a sus discípulos de que tiene que padecer, tiene que morir, pero deja instituida la Eucaristía, que sabemos nosotros que es ahí donde Él se quiso quedar, cumpliendo su promesa, donde dice que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Allí, en un acontecimiento tan familiar para nosotros, en una cena, ahí Él instituyó la Eucaristía. Y ahí es donde lo recordamos cada domingo en la misa. Y en la misa es cuando nosotros estamos invitados por Él a dejarnos guiar por Él mismo a través de su Espíritu Santo. Y como decía en programas anteriores, es ahí donde Él quiere ser protagonista de nuestra vida, para poder llevar esa luz que recibimos cada domingo y no quedarnos nada más con esa luz para nosotros mismos, pero para empezar a abrirnos como lo que Él vino ha venido haciendo, ¿no?, en esas visitas, a la apertura a un mundo que está como incierto a lo que está viendo con este Papa. Y como decía en el programa anterior, nos compromete también a nosotros a abrirnos. Y esto no lo podemos hacer solos, sin la ayuda del mismo Señor a través de su Espíritu Santo.
Bueno, creo que obviamente la Iglesia puede transformar esto. La Iglesia misma se está transformando en ese sentido, ¿verdad? Y yo siento que ha habido mucho rompimiento de muchos católicos que se han alejado de la Iglesia por el divorcio, por el aborto, por cosas que en las que se ha metido una trampa, ¿no? Porque sí sabemos muchas cosas de Dios y sabemos qué es lo que Dios quiere de nosotros, pero le fallamos. Entonces, al fallarle, nos alejamos de la Iglesia porque no nos sentimos bien recibidos. Y este Papa nos está abriendo las puertas de nuevo. Nos está diciendo, regresen a casa, reconcíliense.
Y ahora nos toca a nosotros como Iglesia estar dispuestos a recibir. No podemos que el Papa los invite y nosotros no estamos dispuestos. Ah, no, es que no hay donde se sienten. O sea, no hay espacio para ustedes, ¿verdad? Entonces, el Papa los está invitando, pero nosotros como iglesia tenemos que estar listos para recibirlos.
Claro.
Y no sé qué tantos realmente estemos. Por eso el Papa está enfocándose en la familia, porque es ahí en la familia donde empieza todo. Dice que la familia tiene que ser ejemplo vivientes del amor, el perdón y la solidaridad. Y si nos llama como familia a eso, nos está llamando como iglesia, al amor, al perdón, a la solidaridad de nuestros hermanos, a caminar, como dijo en Cuba, tenemos que caminar con nuestros hermanos y si es necesario a veces hasta sufrir con ellos.
Así es, uh-huh. Él también dijo algo acerca de la tolerancia, ¿no? Qué importante es tolerarnos, ¿no?
Sí, la tolerancia no es aceptar un comportamiento.
Exacto.
Es tratar de entender el porqué, ¿verdad? O sea, es ser como en la familia, los papás, no nada más lo haces porque yo te digo, es siéntate y vamos a platicar. Es tratar de entender.
Dialogar.
Dialogar, lo que toma mucha, mucha más paciencia. Porque lo más fácil es decir, haz esto porque yo lo dije.
Y se acabó.
¿Verdad? Más paciencia decir, ven, dime por qué. ¿Por qué llegaste a donde estás? ¿Qué son las cosas que te impiden, vamos a decir, a recibir la comunión? ¿O qué es lo que te impide venir a misa en los domingos? ¿Qué podemos nosotros hacer para que tú te sientas como parte de nuestra familia? Es un compromiso, creo que para nosotros como iglesia es un compromiso enorme, pero tenemos que tener tolerancia y no equivocarnos y pensar que tolerancia es aceptación del pecado. El Papa no nos está llamando a eso.
Claro que no.
Nos está llamando a entendernos, a dialogar, a llegar a conocer, a caminar con nuestro hermano, con nuestra hermana.
Sí, que tenemos que ser más profundos en entender los tiempos. Nuestro Papa tiene un don muy grande de entender los tiempos. El problema más grande de nuestras familias es que ya no existe el creer que Dios existe, porque todo les bombardea a través de la televisión y en la manera de vivir, y que el papá tiene que trabajar, que la mamá tiene que trabajar, que los hijos se van a educar y después que ellos tienen su profesión, y cada quien nada más con yo tengo que arribar, tengo que esto, tengo que lo otro, y se le olvida que hay un Dios que les está dando toda esta posibilidad, pero por el hecho de ser superiores, porque nos dio una manera de pensar, porque nos dio un espíritu que es eterno. Entonces, nosotros venimos de generaciones y generaciones y generaciones de la fe, pero ha sido a través de la familia que se nos da todo esto. El Papa nos dice que mientras que nosotros no creemos en Dios, formulamos nuestra religión como nos da la gana. Nuestros hijos dan la misma cosa. Si no ven en nosotros que de veras creemos en Dios, que no es una superstición, que no es a ver si acaso pase, a ver si hay un Dios, a ver si nada más ponemos tanta importancia en lo material o tanta importancia en la educación. Y todo eso es bueno. Somos humanos y tenemos un proceso para poder ir mejorándonos. Pero lo más importante que es parte de nosotros y viene desde nuestro padre Abraham y Moisés y los profetas y todo, si se ve uno y se sienta con nuestros hijos, dice, lo más grande que yo tengo es lo que yo heredé de mis padres, la fe. Y ellos me llevaron a la Iglesia Católica y yo alcancé a comprender todo lo que ellos me obsequiaron y pudieron darme, quisiera que fuera posible para formarme en mi creencia, pero es también como ellos vivían. Y por eso yo veía que había un Dios, porque así lo vivían ellos. Dependían de que la fe en Dios era lo que nos superaba y nos hacía manera de poder sobrellevarnos. Entonces, aquí es donde entra la base de nosotros, es tener fe y no perderlos, porque el tiempo nos bombardea para ir desuniéndonos en vez de unirnos en lo que más nos importa.
En los programas anteriores me estoy acordando que mirábamos un capítulo que es precisamente los enemigos de la familia y hablábamos sobre precisamente eso, ¿no? Que nos bombardean las redes sociales, la tecnología, la televisión, pero también el trabajo, y es lo que hablábamos, y es uno de los motivos que yo he percibido de lo que la pregunta que hace el padre, ¿por qué no qué es lo que te impide venir a misa o por qué no vienes? Y la mayoría dice, no, pues es que trabajo en las tardes, trabajo en restaurante y no descanso. Entonces es importante el trabajo, es importante todo lo que tenemos que vivir alrededor de, pero se convierten en cierto punto como enemigos. Entonces es ahí donde nosotros debemos de participar más abiertamente a volverlos a invitar, ¿verdad? Nosotros, pero también ahí está el compromiso también para los párrocos, que a veces no tenemos que ofrecerles dentro de la iglesia. Si yo lo voy a invitar a mi parroquia, ¿qué tengo en mi parroquia para ofrecerle a alguien que estoy invitando? Pues es que tengo, está el encuentro matrimonial, o que está la escuela de evangelización, o que están las guadalupanas. Todos esos ministerios que encierra una parroquia, debemos estar abiertos a acogerlos, ¿verdad? A las personas que estamos invitando. Pero de repente tenemos que saber, bueno, por medio del Espíritu y aparte por medio también del sacerdote, saber cuál es la necesidad espiritual de esas familias o esas personas que no han venido o que se han alejado de la iglesia. Y al decir alejados de la iglesia, no es a las gentes que se han ido a otras religiones, que sí hay y que también es la invitación para ellos, pero los mismos nosotros católicos que de repente por situaciones como las que mencionaba usted, Gloria, que porque se divorciaron, que porque esto, porque el otro. O sea, hay una solución para cada problema, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, pero antes de cada solución tenemos que saber cuál es el problema y tienen que ir con las personas correctas para recibir la ayuda.
Sí, porque el problema es reconocer que uno ha fallado. Y al buscar esa reconciliación es cuando a veces nos encontramos juzgados, criticados y fuera. Entonces, este Papa quiere que no suceda eso, porque él habló de que estamos en una serie de antecedentes que preceden una tercera guerra mundial. Eso nos tiene que asustar bastante, ¿verdad? Pero es la verdad. Vemos conflictos entre las naciones, cosas horribles entre las familias separadas, ¿no? Colombia y Venezuela. La peregrinación de los sirios, que no tienen sustento, no tienen comida. O sea, andan buscando sobrevivir. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros, en nuestras familias, no podamos acomodarnos, no podamos tolerarnos, que tú pienses así, que yo piense así, cuando podemos estar unidos en algunas cosas concretas, ¿verdad? O sea, ¿por qué no ver lo que sí tenemos y no nomás lo que no tenemos?
Yo pienso que ya estamos en la tercera guerra mundial. No es una guerra de bombardeos de químicos o de sustancias de pólvora, pero es un bombardeo, como decía Consuelo. Nos bombardea la televisión, la tecnología, las redes sociales, y todo eso ya es parte de, o sea, porque nos quita la paz, es el enemigo número uno.
Pero nosotros tenemos que ser esos evangelizadores que traen el amor, la misericordia, la esperanza, así como el fraile franciscano, padre Junípero Serra.
Sí, Junípero, el misionero.
En California, y ahora es, o sea, parte de los Estados Unidos, que fundó allí y fue fundando la...
misiones.
Las misiones. Uh-huh. Es ahí donde empezó podemos decir, el crecimiento de la fe cristiana en los Estados Unidos. Tenemos que nosotros ser como ese fraile, ser padres, ser madres de esta fe.
Era un misionero al que criticaron mucho y muchos todavía dicen que no debería. O sea, ahí podemos ver nuestros conflictos y nuestras maneras de pensar diferente, cuando podemos también contemplar todas las misiones que él abrió, todas las contribuciones que la Iglesia le ha dado a la humanidad en un nivel de concientización.
Fundó 21 misiones.
¡Qué barbaridad! Yo creí que nada más 9.
No, entre 1769 y 1782. Dice que se convertirían en las ciudades más importantes de California: San Diego, San Francisco, Santa Bárbara y Santa Clara, entre ellas. Entonces, ¿se imaginan el ambiente donde él vino a difundir la fe? Y luego yo hablo como sacerdote, quizás nos quejamos a veces por lo difícil que es hoy, pero no es nada comparado a lo que vino. No sabía ni el lenguaje de las personas y vino y fundó la fe cristiana. Entonces, uh-huh, es como ese ejemplo a seguir.
Y los ayudó no nada más en el aspecto de enseñarles el evangelio y de mostrarles la palabra de Cristo, sino también les enseñaron a sembrar, a tener una vida con dignidad, ¿no? Y criticaban, o sea, de acuerdo a cómo ellos vivían, ¿verdad? Claro, pero cada quien es según su cultura, ¿no? Y lo han criticado porque según esto acabó con las culturas naturales del área, ¿no? Y todo depende, ¿verdad?, de cómo veas la situación, si vas a mejorar o vas a empeorar. Y yo creo que todo mejoró cuando, como los vikingos, ¿verdad?, eran unos salvajes, ¿no? O sea, cuando llegó la fe católica, se endulzaron totalmente.
No, y que está en la persona, como él fue creado y lo que él traía. Su disposición era de traer la fe, y lo que él entendía y lo que él sabía lo quería dar. Pero claro, como humanos, como eran diferentes culturas, entonces tenían que llegar al punto donde se estaban desarrollando, donde había contrariedad, porque se creaba mucho conflicto en la manera que ellos creían. Bueno. Pero de todas maneras, él siguió dando lo que él tenía para dar. Y aunque sí vino mucho conflicto a través de la historia, y quizás hasta se robó una de las culturas al principio de los nativos, pero él como quiera siguió sirviendo. Así es que muchas veces, creyendo uno que hace el bien, hay veces resulta haciendo el mal. Pero el resultado de todo esto fue una grandeza para el pueblo en todo lo que contribuyó con la ciencia que él dejó allí.
Y él, pues, me hace pensar de esa homilía que dio el Papa Francisco. Creo que fue a los sacerdotes en los que trabajan en la curia, al inicio de su...
¿De su viaje?
De su papado.
Ah.
Que les dice que tenemos que oler a las ovejas.
Uh-huh.
Entonces yo pienso en Junípero, uh-huh, que, pues... vivía en un momento muy difícil, y el Papa nos está llamando a nosotros sacerdotes hoy en día salir de nuestras iglesias a buscar a los que se han alejado o están perdidos. Y a veces eso no va a ser fácil, pero es ahí donde, si estamos abiertos, donde recibimos la gracia del Señor, y es ahí donde se da gloria y alabanza al Señor, porque no por nosotros, sino por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que se lleva a cabo el evangelizar a nuestros hermanos. Tenemos que oler a nuestras ovejas.
Las ovejas, exactamente.
Qué bonito ejemplo, padre.
Sí. Pero algo hermoso que pasó la semana pasada en Cuba, de los sacerdotes. Yo me emocioné tanto que hasta lloré por la razón de que acuérdense, y se dirigió directamente al sacerdocio, acuérdense, como confesores son los que perdonan, son los que hacen sentir a la persona que Dios les ha perdonado, que Dios les ama, que los quiere que sea parte de Él, que los quiere ayudar, que su vida tenga significado, y que el sacerdote sea todo un perdón, que deje bien claro que Dios perdona, que Dios perdona, que Dios ama, que Dios perdona. En ese momento, y yo me emocioné de tanto por la experiencia de cómo sabe uno cuando siente uno descansada de la conciencia y de errores que ha hecho en su vida, porque no se educa uno como padres, no se educa uno como esposas ni nada de eso, y hace muchos errores uno, y muchas veces hasta se culpa y te vas a confesar y todo, y como quieras sabes bien qué es lo que resultó por esos errores que tú cometiste. Entonces el sentirse que Dios te perdona y que te dio y que te da el perdón a través del sacerdocio y a través de lo más grande que tenemos en la Iglesia Católica, que nos perdona Dios a través de un sacerdote en el nombre de Cristo y nadie más. En el nombre de Cristo, Dios entra a nuestra vida con perdón y amor.
El Papa nos está llamando a ser sacramento del amor y de la misericordia de nuestro Padre Celestial. Somos una iglesia sacramental. Creemos en los siete sacramentos. La iglesia es sacramento. ¿Qué es un sacramento? Es algo instituido por Cristo Jesús para traernos su gracia. Es algo palpable, algo visible. Entonces, tenemos los siete sacramentos de la iglesia. Pero también nosotros mismos tenemos que ser ese sacramento del amor y de la misericordia de nuestro Padre Celestial. Y es ahí donde nuestros hermanos llegan a experimentar una fe viva.
Pues muchas gracias, padre. Hemos concluido nuestro programa. Y les agradecemos su atención, amigos. Hasta la próxima semana. Se despide de ustedes
el padre Julián Cabrera,
Consuelo Martínez
y José Luis Cifuentes. Dios los bendice.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437. Nuestra dirección electrónica es compermiso@goccn.org.
Con Permiso ha sido posible gracias a la generosidad de River City Hospice, proveedores especializados por más de 10 años en el cuidado y atención médica de pacientes al final de su vida, así como de apoyo moral para sus familiares en el área del sur de Texas y los alrededores radio 200 millas. River City Hospice le ofrece un grupo profesional de médicos, enfermeros, trabajadores sociales y guías espirituales, todos dedicados al mantenimiento de la dignidad, comodidad y calidad de vida de los pacientes, en su casa y a cualquier hora. Para más información, acuda a la página web de rivercityhospice.com. Nuestro agradecimiento a River City Hospice, una familia al cuidado de otras familias.